Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en directo un día más. Empieza Costa Viva. Estamos acabando el mes de noviembre, 30 de noviembre, 11 grados y medio de temperatura. Cielos despejados, luce el sol y vamos a adentrarnos ya en el mes, el último mes del año, encaminándonos hacia la Navidad, de paso con todas las restricciones que esta nos traiga acompañada de la pandemia del coronavirus. Tenemos muchos temas que contarte, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda, lo hacemos en dos tramos, a la 1 paramos, un alto en el camino y luego retomamos a la 1:20 en el 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Todos los días la información más cercana. Un saludo de Juana Carrera. Hoy la información más cercana nos lleva también a condenar determinados actos que rondan lo violento, incluso, y que rondan lo condenable. Probablemente pues tengan algún tipo de repercusión. Ya saben que cuando hay río revuelto, pues unos pescadores se piensan que es el momento de la ganancia y hay mucho lío. Estamos viviendo en nuestra comarca muchas movilizaciones. Hay un ambiente muy tenso, hay muchas protestas cada día. Llevamos mucho tiempo viviendo las protestas de Alcoa, muy llamativas todas ellas. Ahora se han sumado las protestas de la hostelería y para hoy, para esta hora además, se está incitando a la gente a una especie de protesta que es francamente constitutiva de delito, ¿eh? Se trata de un llamamiento al odio. Podría tratarse de un delito de odio. Se está pasando a través de WhatsApps, esos mensajitos que se van rebotando unos a otros, y también a través de las redes sociales, un llamamiento a una convocatoria que tendría lugar a esta hora, esta mañana, en la localidad de Burela, para un acto tan execrable como un aguillotinamiento de Feijóo para jugar posteriormente al fútbol con su cabeza. Es así, es lo que dice una cuña elaborada por alguien que parece que tiene mano para realizar ese tipo de cuñas, de montajes audiovisuales, en este caso de audio, en el que llama a la población a salir a la plaza del ayuntamiento para asistir a este acto que no deja de ser violento y posiblemente constitutivo de delito. Escuchen cómo suena.
Vecinas y vecinos de Burela. Este lunes 30 de noviembre, a las 12 do mediodía, na plaza do Concello de Burela, a guillotinamiento de Feijóo. E a las 12:30, partido de fútbol coa súa cabeza. Solteiros contra casado, o próximo en ser aguillotinado. No olviden la mascarilla, porque Burela no te la culpa.
Así suena. Así se está pasando a través de los WhatsApps de la gente. No todo vale. Esto podría ser constitutivo de delito. Tenemos que no confundirnos cuando tenemos a nuestro alcance cualquier medio tecnológico para realizar este tipo de obras, este tipo de anuncios publicitarios. Y además, no todo vale. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque esto, al fin y al cabo, es un llamamiento público a la violencia. Podría constituir un delito de odio. Las autoridades están investigando la procedencia. Tirarán del hilo para ver de dónde ha salido. Por lo pronto, nadie se hace responsable de este tipo de convocatoria. Nos hemos puesto en contacto con determinados sectores dentro de lo que podría pensarse, ya sea sector económico, social o local, y niegan ser, evidentemente, los promotores de esto. Pero la investigación se va a llevar a cabo. Ojito, no todo vale. Estamos rozando literalmente el odio y lo anticonstitucional. Bueno, pues esta es la noticia del día en esta jornada de hoy. Ya ven que a veces se nos escapa un poquito de las manos la idea de la libertad de expresión. Además, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad, como esas otras protestas que sí que se han realizado, que sí que están dentro de la constitucionalidad y se han llevado a cabo para reclamar, como se puede reclamar, de una forma pacífica, más derechos, más libertades o más opciones para abrir negocios. Por ejemplo, este fin de semana, este domingo, en la plaza del Ayuntamiento de Burela, se concentraba la hostelería, reivindicando que les permitieran abrir. Son 3 semanas las que llevan de cierre de hostelería, cierre perimetral en Burela, y están ahogados. Los negocios están prácticamente yéndose a pique. Ya alguno ha hecho el cerrojo para siempre y no van a ser capaces de volver a abrir. El pueblo se está asfixiando y ellos consideran que esta no es la manera de contener el coronavirus, porque lo que están haciendo es abocar a todo el mundo a la ruina. Esta era una de las protestas que se celebraba en Burela este domingo. Otra protesta muy llamativa también que se celebraba el sábado por la tarde era un velatorio en la fábrica de San Ciprián, en Cervo, en La Mariña, la fábrica de aluminio, es decir, la de Alcoa. Los trabajadores llamaron a sus amigos, familiares, conocidos, vecinos, etcétera, a celebrar, representar un velatorio. Era un velatorio familiar, todos llevaban cirios y se plantaron muchas cruces de madera en el terreno de las instalaciones de la fábrica, simbolizando lo que sería para La Mariña la pérdida de esta fábrica, vamos, que quedaría prácticamente un erial, un cementerio. Además, los trabajadores elaboraron un monolito con sus propias fotografías, las de los que están condenados a quedarse sin trabajo, y posteriormente le prendieron fuego. En esta convocatoria participaron familias y también participaron niños. De hecho, se nota, se escuchan los gritos de los niños, que ya pues prácticamente todos no sabemos los cánticos habituales en la lucha por Alcoa. Así sonaban los gritos en ese velatorio por Alcoa este sábado también. Están muy preocupados y muy nerviosos los trabajadores porque por ahora no se han producido nuevos anuncios por parte de las administraciones. La siguiente fecha a la que hay que esperar es el próximo día 3 de diciembre, en que se celebra la vista por la impugnación del ERE en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Los trabajadores confían en que lo van a sacar adelante porque piensan que tienen argumentos suficientes para tumbar ese ERE. Ahí están las voces jóvenes que también estaban secundando la protesta de los trabajadores de Alcoa. Y en este día de hoy hablaremos de otros temas que también marcan la actualidad, como no, pues el asunto del coronavirus. Viveiro sí que ha podido abrir sus puertas, el levantamiento perimetral y también el levantamiento de las verjas de los negocios de hostelería este fin de semana para hacer un poquito de caja en ese Black Friday e intentar llevar adelante de la mejor manera posible la Navidad. De hecho, el Ayuntamiento de Viveiro informa de 9 casos de coronavirus y que no ha registrado ningún positivo en los últimos 10 días, pero aún así le pide precaución a los vecinos. Según constatan hoy desde el ayuntamiento, hay 9 casos activos de coronavirus, pero en los últimos 10 días no ha habido ningún caso nuevo. Es decir, estos 9 vienen ya de atrás porque saben que hasta que uno termina la cuarentena y luego se hace su siguiente PCR y sale negativa, pasan unos días. Desde el gobierno local valoran positivamente la evolución de la situación sanitaria en el municipio, consideran que este descenso ha sido el que les ha permitido que se levantaran las restricciones, pero hacen un llamamiento a la población para que no se nos olviden pues todas esas medidas que tenemos que tomar y no tengamos que sufrir ningún retroceso. Inciden en que se respeten los grupos de 6 personas, cumpliendo así escrupulosamente la recomendación sanitaria. Eso en Viveiro, que está bien. Ha pasado sus 3 semanas malas, está bien. ¿Qué ocurre en Burela? Pues que a día de hoy todavía tienen 31 casos de coronavirus activos, 31. Siguen cerrados y tenían la esperanza de que en esta semana, claro, en las próximas reuniones del comité clínico, que deben de ser martes y viernes, si no me equivoco, les levantaran la mano. Todavía no tenemos muy claro, habrá que ver cuál es la evolución. En principio, si no, lo lógico sería que cumplieran ese mes. De total, estamos en la cuarta semana ya. La cuarta semana que cumplirían ese mes de cierre. Y el municipio de Foz continúa en ese balance de subida. A día de hoy son 28 los casos de coronavirus que tienen en la localidad de Foz. Están preocupados también. El otro día decía el alcalde de Foz que están en la cuerda floja y que hay que tener mucho cuidado para que no se les vayan los números. En cuanto a presión hospitalaria, a día de hoy son 7 las personas que están hospitalizadas en Burela. Sí que hay que lamentar contar 122 fallecimientos desde que se originaba la pandemia en toda nuestra provincia, y también la nota de que los 16 marineros de Adviento 1 que estaban haciendo la cuarentena en el barco ya han dado negativo. Queda el número 17, que es el que estaba ingresado en Burela. Bajan también el número de positivos en la residencia de Cervo. En estos momentos son 13 residentes, 13 usuarios y 4 trabajadores, 4 profesionales los que son positivo en coronavirus. Y estaremos muy pendientes, pues cómo no, cómo vaya evolucionando todo este asunto. En materia económica, la Xunta se reúne hoy, este lunes, de nuevo con el sector hostelero para abordar la desescalada, según ha destacado el vicepresidente primero, Alfonso Rueda. Sobre el cierre de Galicia para el puente, están todos de acuerdo en que no hay que estropearlo todo a última hora. Así que el llamamiento es a cerrar con puertas de cara al puente de diciembre, puente de la Inmaculada y de la Constitución. Además, hablaremos de otros muchos temas que marcan la actualidad, porque hoy vamos a tratar el tema de presupuestos. Los generales del Estado y los de la Xunta de Galicia, con los distintos puntos de vista del Partido Socialista y del Partido Popular, en este caso, críticas de un lado y de otro. Y además, hablaremos de la solicitud que realizan los vecinos de Burela a la Corporación Municipal. Le piden que acometa una rebaja de la presión fiscal. Insisten sobre ello desde la Asociación de Vecinos Ovencello. En los próximos días, la Corporación Municipal tiene previsto abordar en el Pleno la actualización de las tasas y ordenanzas municipales. Y lo que piden es que dejen de asfixiar fiscalmente a los vecinos, a los comercios y a los autónomos, porque en todos estos meses de pandemia no se han tomado ningún tipo de medida de relajo. Y están pidiendo, pues, que se tenga en cuenta que no estamos en un momento muy bueno y que, por ejemplo, están pagando mucho más en conceptos fiscales que los vecinos de La Mariña, que otros concellos vecinos de La Mariña. Además de esto, hablaremos de actualidad municipal en Ribadeo, en Foz y demás. Por ejemplo, en Ribadeo, el alcalde subraya que el ascensor del colegio Gregorio Sanz ya ha sido dado de alta, ya están funcionando. La verdad es que desde el mes de agosto ya tardaba. Y en el municipio de Foz están elaborando un plan de movilidad sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también la defensa del medio ambiente. Un plan en el que colaboren todos para que no pase, según ha destacado el alcalde Frank Cajoto, lo que pasó allá atrás cuando se pusieron las dos principales calles de la localidad, las dos en el mismo sentido. Lo primero que hizo Cajoto cuando llegó al gobierno fue dejar una en un sentido, pero poner la otra en el sentido contrario para facilitar las entradas y salidas de la localidad. Eso probablemente fue uno de los condicionantes que empujaron a la salida del Partido Popular del poder. Es algo que los vecinos de Foz no terminaron de perdonar al anterior equipo de gobierno, y puede que les pasaran factura en esas últimas elecciones municipales que tuvimos. Bueno, pues vamos a hablar de esto y de mucho más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este lunes 30 de noviembre. Mami, yo me siento
tuyo. As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Tenemos los cielos despejados y algunas nubes altas. La tarde va a quedar con nubes y claros. El viento ahora en calma y a partir de la tarde débil del nordeste. ¿Y mañana qué? Más de lo mismo durante el día, pero por la noche se espera alguna precipitación. Es decir, mañana los cielos como hoy, viento del nordeste débil, las temperaturas muy parecidas, 7 grados de mínima, 15 de máxima, pero mañana por la mañana nos hablan de algún chubasco. Por la noche, insisto, me he vuelto a equivocar. Mañana por la noche nos hablan de algún chubasco, en principio débil. Así que durante el día bien y por la noche llega la lluvia, según el pronóstico de Meteo Galicia. Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, hay niebla en la autovía del Cantábrico, lleva toda la mañana con niebla, está condicionada la circulación, pero no está desviada. Puedes pasar por ahí, pero tienes que ir un poquito más despacio. El resto de vías, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bueno, pues antes de ir desarrollando todas esas noticias que te hemos ido presentando en los titulares y las que vayan viniendo, vamos a saber en qué día vivimos, porque hay un dicho del cual nos acordamos, lo de noviembre, dichoso mes que empiezas por Todos los Santos y terminas por San Andrés. Nos lo cuenta Baruc Domínguez.
El santoral cristiano y el refranero popular lo tienen claro. Noviembre, dichoso mes que empieza con los santos y acaba con San Andrés. Con el nombre de este apóstol, ya que estamos en la radio, hemos tenido a grandes personalidades del mundo de la comunicación, como los presentadores Andrés Aberasturi o Andrés Montes, la añorada voz de la NBA en España.
Ahí tenemos a Gasol. ¡Madre mía!
Bueno, esta es una jugada para recordar, ¿eh? Van sus compañeros a animarle,
sensacional,
y a felicitarle.
¡Extraordinario!
Porque la ha metido hacia abajo por encima de Duncan y de Robinson.
Ahí tenemos. ¡Espectacular! Algo voló sobre el nido de San Antonio.
Y ya que hablamos de baloncesto, no podemos dejar de citar al alero argentino Andrés El Chapu Nocioni y también a otras personalidades del mundo del deporte. En el fútbol tenemos a otros argentinos como Andrés D'Alessandro o un tal Lionel Andrés Messi, a un mexicano Andrés Guardado y, por supuesto, aquí en nuestro país, al gran Andrés Iniesta, autor del gol que nos hizo campeones del mundo en 2010.
Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro.
Además, tenemos otros andreses políticos, como Andrés Pastrana, presidente de Colombia entre 1998 y 2002, andreses graciosillos, como el actor y humorista Andrés Pajares, y otros andreses guapos oficiales, como el modelo Andrés Belencoso. Y, por supuesto, también grandes músicos, como el guitarrista clásico Andrés Segovia o el cantautor argentino Andrés Calamaro. Con su flaca cerramos nuestro espacio de hoy. ¡Feliz 30 de noviembre!
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón.
Pues ahí vamos con esa musiquita de despedida con la flaca y San Andrés, y felicidades por lo tanto a todos los Andrés y a las Andreas de paso. Y vamos a hablar de otros asuntos también relacionados con nuestra comarca y relacionados con la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña. ¿Por qué? Pues porque tienen una muy buena noticia, y es que van a firmar un nuevo concierto de plazas con el Sergas. Van a tener por delante ahí un nuevo reto que seguro que va a ser gratificante también para todos. Vamos a hablar con la directora técnica, con María José Novoa. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos? Hola, María José.
Ahora sí, cuéntanos. Hola.
Hola.
¿Qué tal? No te escuchábamos, pero ahora ya sí. Bueno, háblanos de ese nuevo concierto de plazas con el Sergas.
Pues mira, mañana, concretamente 1 de diciembre, pues firmamos nuevo concierto de plazas con el Sergas para cada uno de los centros, a excepción de la vivienda de mujeres víctimas de violencia de género con enfermedad mental, que depende de Igualdad. Vale, el resto de los centros, los otros 5 recursos, sí que dependen de Sanidad. Entonces, firmamos un concierto de plazas con el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Burela, que es el lote 10, uno con el piso protegido, que es el OT11, uno con el Centro de Rehabilitación Psicosocial Laboral de Ribadeo, que es el OT48, y uno con la Residencia de Cervo, que es el OT38. O sea que estamos de enhorabuena para los dos próximos años con ese concierto de plazas y prorrogable a tres más seguramente. Así dicta en el concierto.
Felicidades entonces. Seguro que va a ser bueno para todos los usuarios sobre todo, pero también bueno para nuestra comarca, porque al fin y al cabo lo que estáis haciendo es crecer e incluso se genera empleo, ¿no?
Sí, a ver, ahora mismo estábamos, el concierto había caducado en septiembre, se consiguieron pues eso, mejoras para el nuevo concierto de plazas y se asegura que las plazas de los distintos centros estén aseguradas para los usuarios. No podemos olvidarnos que en la residencia solo teníamos concertadas 10 plazas, teníamos que tener plazas privadas, etcétera, etcétera, y con este nuevo concierto pues asegura que las 25 plazas de capacidad de la unidad residencial estén concertadas con el Sergas, por lo tanto sea un concierto y los usuarios de la residencia no tengan que pagar la plaza privada, ¿no? Y por otro lado da más estabilidad también a los a las familias que estaban con sus hijos o sus familiares en plazas que iban caducando cada seis meses. No podemos olvidarnos que de esas 10 a las 25, las otras 15, tenían varias pues con autorización de uso que iban caducando cada seis meses sin asegurarse que su familiar pudiera permanecer en esa plaza. Para nosotros es una estabilidad también importante de cara a los usuarios y de cara a las familias, y como no, de cara a nosotros.
Bueno, y habrá nuevos responsables de cada servicio, no sé si eso aligera un poquito tu carga también.
Es una decisión que tomé junto con la Junta Directiva, porque yo llevo en el cargo de gerencia, pero también en el de dirección y responsabilidad de cada uno de los centros, muchos años. Ya son muchos años y me doy cuenta que no doy abasto para todo. Yo no puedo estar en un problema que surge en el centro de Ribadeo, estando en Cervo, y al mismo tiempo en Burela, en un piso, en el otro piso, en la vivienda. Y son, date cuenta que de los 5 recursos, 3 de ellos son de atención 24 horas. Entonces, si no hay un problema a las 5 de la mañana, pues lo va a haber a las 8. Y eso te lleva a querer abarcarlo todo, no puedes, y pasar horas interminables del día trabajando. Es decir, acabas dejando tu vida personal un poco de lado para dedicarte a la profesional y no puede ser. Y por otro lado, es importante que haya un responsable de cada servicio, de cada centro, porque ese responsable de ese servicio, estando en la cualidad que sea, sea en Cervo, sea en Burela, sea en Ribadeo, va a poder dar una cobertura a la necesidad que haya en un momento dado y siempre va a tener el apoyo mío. Es decir, para mí es un orgullo seguir siendo la gerente de la entidad y dar este paso para el crecimiento personal y profesional también de cada uno de ellos. Todos ellos son grandes profesionales que ya llevan años trabajando en la entidad y que están sobradamente preparados para enfrentarse a este gran reto.
Habéis crecido, habéis mejorado y habéis integrado mucho. De hecho, cada vez más son muchísimos los proyectos que desarrolláis, mucha la penetración que tenéis en toda la sociedad a nivel social. Ya no hablo solo de las colaboraciones que podéis hacer en determinados momentos con determinadas fiestas o con regalitos de eventos, regalitos institucionales, con vuestro mercadillo, sino que tenéis hasta un grupo de teatro.
Sí, sí, de hecho han estado actuando allí en el Ribadeo. ¿Sí? Sí. Sí, estamos intentando llegar a todas las partes, a todo y tener gran presencia en el territorio, pero yo creo que eso es lo importante. La Marina Lucense comprende 16 ayuntamientos que debemos tener esa presencia en todos los territorios, porque ya no solamente los centros que acabo de decir, los 5, que de hecho viene gente de toda Galicia, no solamente de la Marina Lucense, o sea, tenemos gente que es procedente de Coruña, de Pontevedra, de cualquier parte de Galicia, sino que además a esos 16 ayuntamientos queremos estar. Entonces llevamos los programas muy novedosos, muy importantes, como es atención integral en el domicilio, en el medio rural. Muchísimos programas que compañeras mías, educadoras sociales, están yendo de casa en casa a atender a aquellos que más lo necesitan.
Pues ahí estáis ayudando e integrando. La verdad es que estáis haciendo un trabajo fantástico y os felicitamos desde aquí. Y por cierto, os felicitamos porque no sé si ha cambiado algo, pero sois de los máster en negativos en coronavirus. Yo no sé si seguís ahí dando negativo siempre.
Sí, pues la verdad es que sí. Mira, aún nos vamos a hacer cribado mañana. La verdad es que estoy muy satisfecha en esta guerra, que igual está mal decirlo porque yo no he tenido la vivencia de vivir una guerra, ¿no? Pero yo me siento así. Yo este año me siento como si estuviera en una guerra contra un enemigo invisible que no soy capaz de ver, pero que tengo claro que no quiero que entre en ninguno de los dispositivos, ni en el piso de mujeres, ni en el piso tutelado mixto, ni en la residencia, ni en ninguno de los centros. Hemos tenido ningún positivo en coronavirus, en ningún usuario, y eso es una satisfacción enorme, y debo dar las gracias a todo mi equipo, porque está claro que si alguien trajera el virus seríamos nosotros, si alguien lo lleva a la residencia, que ellos no salen, seríamos nosotros, y realmente las medidas que estamos tomando son muy, 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 muy importantes para mantener el virus a raya. Es decir, en todo este tiempo, en estos 8 meses... hemos trabajado muchísimo, es casi como si pasáramos por un túnel de lavado en cada uno de los centros a los que asistimos todos los días, para que tomar las medidas higiénico-sanitarias lo más estrictamente posible para mantener a raya el bicho, está claro.
Por un túnel de lavado, la verdad es que
sí, sí, sí. Es que es como un túnel de lavado, te lo juro. Es decir, de hecho, estamos trabajando para certificarnos como empresa segura COVID-19, si lo hacemos, si lo conseguimos, seremos la única empresa o la primera, por lo menos aquí en la zona de la Mariña, que lo consigamos, porque no la gente que ha venido a observar nuestros planes de contingencias, etcétera, etcétera, nos han dicho que no tenían conocimiento de ninguna otra entidad que lo vaya a hacer. Y ahora nos tendremos que poner en contacto con las empresas de auditoría externa para que vengan a auditar precisamente nuestros planes de contingencia, nuestro trabajo, nuestro día a día, para obtener la certificación en empresa segura COVID.
La Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña, con su residencia, también con el piso para mujeres maltratadas, a la vanguardia ya siempre y siempre innovando. Esperamos que lo consigáis pronto y nos llamáis y nos lo contáis, ¿eh?
Claro que sí. Igual que os llamaremos el viernes que viene, que tenemos auditoría de calidad y volveremos a... Viene auditor interno a ver todos los centros, a ver cómo trabajamos, porque si algo abogamos es por la mejora continua, pues siempre. Siempre hay algo que mejorar y hay que trabajar siempre desde esa óptica, desde la visión de la mejora continua.
Entonces hay un sobresaliente, ¿eh? Sacar buena nota. Muchísimas gracias, María José. Enhorabuena también por esos conciertos de plazas, que sigáis creciendo y siempre funcionando bien. Un saludo a todos los usuarios.
Muchas gracias y gracias por dar siempre voz a nuestro colectivo. Muchísimas gracias.
¡Feliz Navidad!
Si quieres que la Navidad llegue a todos los rincones de tu casa, acércate a El Chipe. Aquí encontrarás todo lo que necesites. Más de 150 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la Navidad. Árboles de todo tipo, artículos para montar el Belén, iluminación interior y exterior, guirnaldas y un montón de complementos. Esta Navidad, decora tu hogar para crear un ambiente mágico. Acércate a El Chipe. Estamos en Plaza de Lugo 5, Viveiro.
Este sábado abierto por la mañana y por la tarde.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-582589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
Ay, Anticipa tus compras de Navidad. Ahorrarás en tus regalos. En Manteleiro Muebles, Ribadeo y Barres, hasta el 5 de enero, todos los días son Black Friday. Lámparas, mantas, sábanas, cuadros, alfombras, menaje de hogar, todo en decoración, todo a mitad de precio. Liquidación total de existencias. Vente ya, pásate por Manteleiro Muebles y adelanta ya tus compras para estas Navidades. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
20 minutos pasan de la una del mediodía, 13 grados de temperatura, cielos despejados, luce el sol, el cielo azul, se está bien y el cielo y el día bonito en Ribadeo. A ver cuánto duran, según Meteo Galicia, hasta mañana por la noche que llegará algún que otro chubasco. Así que vamos a ir aprovechando lo que podemos y lo que tenemos en materia meteorológica. En esta jornada de hoy tenemos muchas cosas que contarte, algunas ya te las hemos ido adelantando y otras irán viniendo hasta las 2 de la tarde en estas sintonías. 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Una de esas cositas que te hemos ido adelantando en la primera parte de Costa Viva y que está generando bastante bullicio a nivel en redes sociales, a nivel, bueno, ya sabes, esto del boca a boca es ese llamamiento a una convocatoria que no ha tenido éxito en la localidad de Burela, la plaza del ayuntamiento, para escenificar teóricamente, suponemos, un aguillotinamiento de Feijóo. Es una animalada que podría ser constitutiva de delito porque está llamando a la violencia y podría ser constitutivo incluso de un delito de odio. Pero se ha elaborado una especie de cuña publicitaria llamando a la gente a manifestarse entre las 12, 12 y media en Burela para proceder al aguillotinamiento de Feijóo y luego posteriormente a un partido de fútbol con la cabeza de Feijóo. Estamos hablando del presidente de la Junta de Galicia, como si estamos hablando de usted. Estamos hablando de un delito de odio y de algo absolutamente execrable y condenable. Evidentemente se está investigando de dónde surge ese llamamiento para intentar dar con la persona que lo haya grabado y que haya comenzado a difundir eso. En cuanto a la convocatoria, obviamente no ha tenido ningún éxito y el llamamiento era este. Vamos a escucharlo de nuevo.
Vecinas y vecinos de Burela, este lunes 30 de novembro, a las 12 do mediodía, na praza do Concello de Burela, a guillotinamiento de Feijóo. E a las 12:30, partido de fútbol coa súa cabeza. Solteiros contra casado, o próximo en ser aguillotinado. No olviden la mascarilla, porque Burela no ten la culpa.
Bueno, como ven, no tiene ninguna gracia y es un llamamiento a la violencia. Al fin y al cabo, es muy importante no confundirse entre lo que es la libertad o realizar críticas contra líderes políticos o con quien se tercie respecto a esto, que es un llamamiento de forma muy abierta a la violencia y a un acto execrable. Así que la condena desde aquí, insistimos, está investigando la procedencia de este llamamiento, de esta especie de cuña publicitaria llamando a la gente a esa movilización, que no ha tenido éxito, obviamente, como era de esperar. 23 minutos pasando la una del mediodía. Te vamos a ir contando otros asuntos importantes y serios ya, porque claro, también se han llevado a cabo a lo largo de estos últimos días, este fin de semana, movilizaciones, pero movilizaciones serias para luchar por derechos, para luchar por el trabajo, para luchar, por ejemplo, por la fábrica de Alcoa San Ciprián, donde pueden perderse 524 puestos de trabajo y otros 500 más de auxiliares, para luchar por la apertura de negocios, claro, en la hostelería de Burela, porque llevan tres semanas cerrados, les queda otra semana por delante por culpa de las cifras de coronavirus. Todos esos eventos, todos esos actos reivindicativos están dentro del margen de la legalidad, porque todos tenemos derecho a concentrarnos, a protestar y a reivindicar lo nuestro y nuestros derechos. Pero una cosa es reivindicar derechos como estos y otra cosa es llamar a la violencia. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos con lo que sí que es constitucional.
Con la llegada de las luces y el gordo de Navidad, llegan las mejores centollas del mundo a Cetaria Burela. Piezas escogidas una a una para que no te pierdas la sabrosa esencia de lo mejor de nuestro mar. Muchas cosas han cambiado este año, pero el sabor y la calidad de las centollas de Ogrove no. Llama al 982-585803 y encarga las tuyas. También te las llevamos a casa. Entra en la web www.cetariaburela.com y cómpralas a golpe de clic. Di sí al comercio local, di sí a mirar hacia el futuro y di sí a la mejor centolla del mundo en Cetaria Burela. Gracias por estar ahí. Mucho ánimo y fuerza.
Virxeda Mariña te ofrece un plan de salud. En estos momentos de preocupación e incertidumbre, Clínica Virxeda Mariña quiere estar al lado de los mariñanos y crea un plan de salud para que todos puedan beneficiarse de asistencia médica en nuestro centro. Desde tan solo 19 euros al mes. Este plan de salud consiste en consultas de medicina general y enfermería, tanto presenciales como telefónicas, totalmente gratuitas. Así como la realización de pruebas como electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías. Tendrás también importantes descuentos en pruebas analíticas y radiográficas. Pídenos información de nuestro plan de salud desde 19 euros al mes en el número 982-585807. Clínica Virxeda Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145 bajo, en Burela.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Este sábado se celebraba un velatorio familiar en las inmediaciones de la fábrica de Alcoa en San Ciprián. Allí se escenificó lo que sería como sepultar prácticamente la Mariña, sepultar la fábrica de aluminio de la Mariña y toda la comarca, con la colaboración, como siempre, de miles de personas que secundan todos esos actos de los trabajadores de Alcoa. Portaban velas, portaban cirios y además se fueron clavando esas cruces en las cuales ponían las velas, que identificaban todas esas pérdidas de puestos de trabajo. Igualmente, se había creado un monolito con las fotografías de los propios trabajadores que finalmente ardió, fue quemado. Vamos a escuchar una parte de las protestas de los trabajadores y también de todas esas personas que la secundan. Se oían, por cierto, las voces de niños y niñas que estaban secundando también ese velatorio, que era un velatorio familiar. Todos ya se saben o no sabemos los cánticos de Alcoa. Ya escuchan ustedes cómo se saben perfectamente la lección los niños, todas esas proclamas que se van lanzando y que se vienen lanzando a lo largo de todos estos meses de protestas por Alcoa en defensa de los puestos de trabajo. En principio los trabajadores, bueno, siguen nerviosos porque no saben nada por parte de las administraciones, no les han vuelto a decir nada de la intervención, que es lo que ellos esperan. Parece que todo es esperar a que llegue la vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la impugnación del ERE. Y tenemos fecha para eso, será el próximo 3 de diciembre. De hecho, los trabajadores están muy convencidos de que tienen argumentos suficientes para que se pueda echar por tierra ese ERE y, por lo tanto, echar por tierra las previsiones de la multinacional de acabar con los puestos de trabajo y con la fábrica de aluminio de San Ciprián. Ellos creen que pueden ganar ese juicio, pero de todos modos también les gustaría ver un máximo apoyo, un apoyo un poquito mayor por parte de las administraciones de cara a la intervención, porque no saben cuándo van a dar por finalizados todos los trámites, procedimientos legales y meterse ya de lleno en lo que ellos consideran que es la única solución, la intervención. Esto respecto a Alcoa. La concentración fue a las 7:30 de la tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, en los terrenos de la fábrica este sábado. Y el domingo por la mañana había otra manifestación. Una manifestación en la que acudió más de un centenar de personas en la plaza del Ayuntamiento de Burela y estaba impulsada por la hostelería para protestar por el tipo de cierre al que están sometidos, un cierre que les ha obligado a no trabajar, por lo tanto no facturar y estar pues básicamente rondando o rozando la pobreza durante estas 3 semanas. Pero hay que recordar que estuvieron otros meses ahí atrás en el momento duro de la pandemia y luego en el brote de la Mariña, porque Burela ha sido, es la localidad de toda la Mariña más castigada por el brote de coronavirus y por la pandemia en general. Burela es la única que continúa cerrada. Este fin de semana le han abierto a Viveiro, tanto el cierre perimetral como la hostelería, pero Burela continúa así. Así que se concentraban para protestar. Piensan que la manera no es esa, no es cerrar Burela, piensan que la manera no es cerrar la hostelería y que lo que están haciendo es abocar al pueblo a la ruina. El pueblo les secundó. Vecinos, comerciantes y otras personas que entienden lo que pueden estar pasando o atravesando estuvieron allí secundando esa protesta. Así lo explica Brisida Pino, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela.
Pues mira, Ovencello lógicamente aprobó esa concentración a Plaza do Concello porque pensamos que baixo ningún concepto podemos caer como povo no desánimo e deixarnos vencer e caer na apatía. Non. Si Burela se caracteriza por algo é porque sempre loitamos e traballamos polo intereses de Burela, por defender a Burela. Eso é o que nosotros apoyando a concentración foi o que quixamos facer, ¿no? Digamos, participar nese acto colectivo de defensa e de ánimos para todos, que sí vamos a salir e que no nos deixamos vencer de novo por outro confinamento. Que nos teñen que contar de outra maneira, é posible, pero vamos, nosotros simplemente queremos dicir que temos que loitar, que temos que traballar, como todas as cousas que consigue Burela, que sempre nos costa moito máis, parece que o resto dos povos. Eu poñía un exemplo. Como é posible que Burela, que é localidade con máis habitantes de toda a Mariña, non aparece ningún indicador das carreteras hasta que estamos en Burela? Pois, bueno, Burela sempre temos que loitar polas cousas. Bueno, pois, seguiremos loitando e que non nos desanimemos. Vale. Ese foi un pouco a nosa presencia na concentración e o noso apoio, que non nos podemos deixar desanimar.
Que no se desanimen, que no se desanime nadie, que sigan luchando por su pueblo. Esto era lo que nos explicaba Brisida Pino, presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela, asociación que estaba representando ahí también su apoyo en la manifestación de la hostelería del sábado, del domingo, el domingo mediodía. Y por cierto, desde Ovencello también le vuelven a pedir al equipo de gobierno que rebaje la presión fiscal. Ya se lo pidieron ahí atrás, pero ahora toca pleno, van a llevar una revisión de las tasas y recuerdan que en todos estos meses de pandemia no han tenido ni un detallito y que los vecinos no pueden más.
Realmente en Burela, en toda esta etapa tan difícil e tan complicada, non houve ningún tipo de rebaixa da presión fiscal, nin das tasas que pagan os autónomos ou que pagamos todos os ciudadanos. E simplemente ponemos o exemplo nunha. Si eu quero limpiar o canalón da miña casa, teño que pagar 8 días de ocupación de acera, con unha cantidad impresionante que multiplica o resto dos concellos, pero por 30, por no, é increíble o que nun concello como Afoz ou Viveiro poden pagar 3 euros, en Burela pagamos 290, 300 euros. Ese é un exemplo da presión fiscal que sufrimos en Burela, coas tasas e cos impostos. Entón, o que pedimos é que a estas alturas do ano, que hai, suele haber un pleno para a aprobación de tasas para o ano 21, que se teñan en conta a esas peticións que levamos tempo facendo e que consideren claramente a exageración que é. Vale, entonces por eso o volvemos a recordar.
Pues vuelven a recordar que es muy exagerado, que se tiene que tener un detallito y un levantamiento del pie en el acelerador, en este caso de las tasas, que no se ha tomado en cuenta nada a lo largo de todos estos meses de pandemia. Es la solicitud de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela. Esto respecto a la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela y respecto a reivindicaciones relacionadas con la economía, pero además desde la Asociación de Vecinos y también desde la agrupación de los alfombristas le piden a la gente que se animen un poquito, que se anime un poquito en estas fechas navidades y que se pongan a decorar también sus balcones, sus casas y demás. Animan a participar en la iniciativa Ilumina Burela Polo Nadal. Quieren impulsar la villa, la ilusión, la esperanza en estas fechas, engalanando los balcones, las fachadas, las ventanas, los portales, etcétera, con motivo de la Navidad. Así que al mismo tiempo le dan un poquito de color y le dan un poquito de alegría a las calles de Burela, que se ha caracterizado siempre por ser una localidad solidaria. Desde la Asociación Cultural Burela Floral y además auspiciados también por los vecinos de Ovencello, le piden a la gente que decore sus casas esta Navidad, que nos pongamos un poquito de alegría en la retina para no pensar que todo es penuria de coronavirus. Hacemos pequeño alto en el camino y hablamos de otras novedades también a nivel municipal, en Foz o en Ribadeo.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo. ¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
37 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Ribadeo, del Colegio Público del Gregorio Sanz y del ascensor. ¿Por qué del ascensor? Hemos hablado bastante en estos tiempos. Un ascensor que había equipado la Xunta de Galicia y financiado la Xunta de Galicia, que estaba terminado desde el mes de agosto, pero que no entraba en funcionamiento. ¿Por qué no entra en funcionamiento el ascensor? ¿Cuánta duda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Críticas también lanzadas desde el Partido Popular diciendo nosotros hemos cumplido, ahora le toca al equipo de gobierno. Desde el Partido Popular indicaban que el equipo de gobierno no quería encargarse del mantenimiento y el alcalde de Ribadeo no decía nada. Estaba callado, según él mismo acaba de explicar, ¿no? Él estuvo esperando y esperando, ahora ya anuncia que el ascensor del colegio ha sido dado de alta y que está funcionando y asegura que el ayuntamiento actuó con celeridad administrativa máxima y también con diligencia, a pesar de que la Xunta inició las obras sin contar con licencia. Esto es lo que explica el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
En todo este tiempo, o concello mantivo unha disposición absoluta de colaboración leal, así como de impulso e de celeridade administrativa máxima unha vez que tivemos coñecemento formal das obras feitas. O certo é que desde que fixemos a advertencia de que esas obras foran feitas sin a licencia municipal preceptiva hai un tempo, foron varias as circunstancias inéditas que se deron, non? Por parte da Xunta, aportáronse documentacións contradictorias, diferentes presupostos con cifras escandalosamente diferentes, e tiveron que motivar e documentar as obras feitas a posteriori, etcétera, etcétera. Hai que lembrar que os concellos, non só de Ribadeo, todos só temos a obriga de mantemento e conservación nestes centros de primaria, polo que non facemos actuacións de infraestructuras. Pero, lóxicamente, os concellos sí temos a competencia para outorgar as licencias de obra de calquera infraestructura que se faga no noso termo municipal, xa sexa dun particular ou sexa dunha administración pública, como é o caso. En este caso, precisamente, actuamos de maneira absolutamente diligente e con celeridade coa única misión de garantir pois a seguridade e a legalidade desta obra. Finalmente, tal e como se nos requeriu desde a Xunta, logo de pedir orzamentos a varias empresas cualificadas para tal fin, démolo de alta e faremos cargo do seu mantemento mensual. E ademais disto, eu quero recordar tamén que desde o Concello tivemos que actuar coa Xunta como con calquera outro particular que fai obras sin licencia, de aí que tivésemos que incoar un expediente sancionador que rematou coa proposta de sanción que se eleva a máis de 600 euros.
Además, quiere puntualizar también otros asuntos relacionados con este tema.
Esto por una banda. Por otra, también quisiera hacer dos apreciaciones que yo quiero indicar a Consellería de Educación para ahora y para el futuro. Para ahora, que las autoridades competentes en educación de Lugo ou incluso quizáis os seus responsables superiores deberían revisar todo este expediente con maior detemento, pois chama moito a atención as diferentes cifras que se nos foron comunicando sobre o custo real do ascensor. Non vai a ser o demo que as cifras dadas non se correspondan co que realmente se ten indicado por escrito. E por outra banda, para o futuro máis inmediato, vemos con satisfacción que se acaba de anunciar que para o 2021 a Xunta vai facer unha inversión de 500.000 euros por parte de educación neste centro. A verdade é que nos alegramos porque por fin, despois de 45 anos de funcionamento deste centro, vai ser a primeira vez que a Xunta acometa obras de envergadura. Desde logo que era sin tempo xa, non? Pero o que sí agardemos que a que desta volta fagan o que calquera cidadán particular fai, que é presentar o proxecto e pedir licencia antes de iniciar as obras, co fin precisamente de evitar problemas a terceiros polo mal funcionamento das administracións, como foi o caso en este caso do ascensor.
Pues quedan as puntualizaciones aí del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, e tamén señalando o recordando ese 500.000 euros que van a llegar para mejorar el colegio Gregorio Sanz, un 500.000 euros que ha gestionado el diputado popular Daniel Vega también para poner en orden ese centro educativo público. Vamos a recuperar las palabras de Vega.
Hoxe é un deses días que sabes que traballando moito, traballando todos os días, se consiguen moitas inversións para o noso povo. Despois de reunirme co conselleiro, así queda acreditado tamén nos orzamentos da Xunta de Galicia a nova reforma integral do noso colexio público. Máis de 510.000 euros de inversión, eso significa un compromiso claro coa nosa educación, co noso centro, e despois de colaborar, de ter moitas reunións coa dirección do centro, coa AMPA, tamén escoitando moitos pais e nais que nos decían que o colexio necesitaba unha reforma, pois aquí está. Acredítase con estes orzamentos que pensan en Ribadeo e pensan tamén no alumnado que necesita un colexio pois, a altura das circunstancias.
Ahí están, 500.000 euros para mejorar el Gregorio Sanz de Ribadeo, el colegio público. A falta de 18 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablarte de dos cosas más, bueno, y de unas cuantas, pero de dos cosas de una forma un poquito más amplia, y una de ellas es el plan que se está elaborando en el municipio de Foz para hacerlo mucho más accesible, sostenible y para que todo el mundo circule por él o ande por él, por la localidad de Foz, sin problema y con comodidad.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Vamos a ello. Plan de movilidad sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la defensa del medio ambiente, y todos los vecinos pueden hacer sus aportaciones a este documento que se está elaborando en el municipio de Foz. El objetivo nos lo explica enseguida el alcalde, Fran Cajoto, pero antes también hacemos una recopilación de cómo estaba la localidad de Foz o esos ejemplos que no gustaron a los vecinos y que no eran satisfactorios para un día a día agradable en esa localidad. El tema de las dos calles, en el mismo sentido del que tanto se ha hablado en los últimos meses, las dos calles principales, Avenida Mariña y Álvaro Cunqueiro, que las dos tiraban hacia Burela, cuando históricamente una iba en un sentido y la otra iba en el otro. Vamos a escuchar a Fran Cajoto, el alcalde, hablándonos de lo que quieren evitar.
No Concello de Foz, estamos traballando pois nese Foz de futuro que todos pensamos, non? No Foz de futuro que todos merecemos, ordenado e planificado, pensando en todas as veciñas e veciños, pensando en definitiva nas persoas. Todos somos coñecedores desas consecuencias que as decisións precipitadas e un estudio previo pois tiveron fai ben pouco tempo na vila, non? Cando o anterior alcalde dispuxo as dúas calles principais, Álvaro Cunqueiro e Avenida da Mariña, nun mesmo sentido de circulación, provocouse un caos circulatorio completo. Todos temos na cabeza pois ese aumento de tráfico en Paco Mañón, precisamente a baixada da igrexa, no propio casco histórico de Foz, e tamén no caos, nos atascos que se produciron na Rúa do Pilar, que non estaba preparada, desde logo, para ser unha calle principal de Foz. Era un caos que nese brao do 18 provocaba retencións de máis de 40 minutos na saída do núcleo urbano, unha cuestión, non, unha circunstancia que nunca se vira pois na nosa vida.
E cuál é o objetivo? Tamén nos lo explica Fran Cajoto.
Frente a iso que propoñemos, que facemos, en que traballamos, pois realmente en comezar a casa polos cimentos, non polo tellado, non? É por iso que, con cargo ao Plan Único 2020 da Deputación, procedemos á contratación do Plan de Movilidade Sustentable de Foz, que unha empresa especializada, conformada por enxeñeiros, conformada por arquitectos, pois faga un estudio integral das infraestructuras existentes e futuras dun xeito conxunto, dun xeito relacionado e dun xeito ben pensado, non? Pensando en todas as consecuencias que un cambio nunha rúa pois provoca na seguinte. Ademais, este documento, que se configura como un documento de traballo, formula resolucións ou disposicións non só para o núcleo urbano, sino tamén para o conxunto do Concello de Foz, non? Pensando tamén nesa relación coas parroquias e pensando tamén en priorizar pois os desplazamentos peonís nas mesmas. Todos sabemos que hai calles no casco urbano con doble sentido de circulación en as que non caben dous coches, que hai que esperar pois para pasar. E tamén sabemos todos que hai aceras que en moitos casos pois non son accesibles, non, nin para as persoas maiores, nin para persoas cunha silla de rodas ou un carrito para os nenos. O que temos que pensar, o que debemos definir, son viais que estén pensados nas persoas, non? Se hai que dispoñer cun sentido único de circulación algunhas calles, pois que se dispoñan. Para que? Pois para gañar espacio para o peón, para gañar espacio para a bicicleta, e identificando pois aqueles itinerarios peatonales que son máis utilizados. En definitiva, debemos ter un mapa de a donde queremos chegar no casco urbano para que conforme pois vayamos dispoñendo de fondos, non? Pois as obras se fagan conforme a un criterio ben definido, por fases, pero sabendo a donde queremos chegar, sempre con sentido común, con planificación, evitando esos errores que houve no pasado, ¿no?
Y con la colaboración de todos los vecinos que están llamados a aportar sus ideas y sugerencias. Es el plan para moverse mejor por el municipio de Foz. Hacemos un pequeño alto, 12 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a terminar en clave relajada. Vamos a hablar un poco también de psicología hoy. Mami, yo me siento
tuyo. As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Sí, Seguimos adelante y vamos ahora a hablar de salud y de salud mental, de salud psicológica, porque de vez en cuando, sobre todo este año, seguro que hemos empezado a notarnos que nos sentimos más afectados y bueno, pues queremos saber pues cómo se puede uno, por ejemplo, enfrentar a una terapia psicológica, que hay veces que a uno da un poquito de vergüenza, pero no tiene por qué. Hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Lorena Maradona. Ella ofrece sus servicios en Ribadeo y en Viveiro. Vamos a charlar un ratito, nos ponemos al día sobre esta profesión sanitaria que está bastante demandada en los últimos años, y es muy útil, ya sabemos, y sobre todo pues eso, en estos momentos en los que estamos viviendo con tanta inseguridad, incertidumbre. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Háblanos un poco, por favor, de tu formación para que podamos saber en qué ámbitos trabajas.
Buenos días. Encantada de estar con vosotros y con todos aquellos que nos estéis escuchando. Pues tras realizar mi licenciatura en psicología clínica, me encontré con que eran muchos los intereses y aquella inquietudes que yo tenía hacia diversos campos y fui convirtiéndolos en realidad, por decirlo así, ¿no? Al seguir formándome. Me fui especializando en psicología infantil y de adultos, en psicología de la salud, neuropsicología, sexología, bueno, en fin, en aquello que me iba interesando formarme más, ¿no? Es cierto que hay que invertir mucho esfuerzo, tiempo y, como no, dinero también en seguir actualizándose, pero considero que mi profesión, al igual que cualquier otra profesión de la rama sanitaria, tiene que estar al día de todos los avances y todas las novedades que se vayan produciendo.
Lorena, tú sabes que a veces, bueno, no nos atrevemos, por decirlo de algún modo, ¿no?, a dar el paso de ir a un psicólogo. Quizá lo tengamos en mente, sabemos o sentimos que lo necesitamos, pero nos cuesta, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar respecto a cuándo, cómo, a quién deberíamos dirigirnos si queremos comenzar un tratamiento psicológico?
Bueno, esto a veces es un tema complicado. Como tú bien comentas, dar el paso de acudir a un psicólogo a veces no es fácil porque, aunque los seres queridos, que son los que observan nuestros cambios o dificultades, aquello que nos está haciendo sufrir o perjudicando con mucha más objetividad que el propio paciente, es este el paciente el que finalmente tiene o debe de dar el paso de ponerse en manos de profesionales. Llegados a este punto, yo diría que la mitad del camino del trabajo ya está hecho, aunque quede mucho por hacer, por supuesto. Pero el simple hecho de iniciar una terapia o probar, a ver qué es eso de ir a un psicólogo, implica que estamos reconociendo, y esto es clave, que necesitamos ayuda. Pero yo como profesional sé perfectamente que con la profesión sigue estando, en cierto modo, mal vista, digamos, entre comillas. Y no hablemos ya de la psiquiatría, vaya.
Sí, así es. Sí. Bueno, como en todos los trabajos, supongo que cada maestrillo tiene su librillo y estas cosas, pero ¿cómo definirías tú la forma de trabajar que ofreces a tus pacientes? ¿Qué es lo que consideras más importante o que te hace pues distinta? ¿Qué te diferencia de otros profesionales que se dediquen a lo mismo?
Vamos a ver, la psicología, pues, al igual que muchas otras disciplinas, se puede trabajar desde varias corrientes, puntos de vista, para que nos entendamos, ¿no? Yo trabajo desde lo que se conoce como terapia cognitivo-conductual. No es más que tratar de indagar sobre aquellos pensamientos, sentimientos, actitudes que no son funcionales, que son desadaptativas, que nos están haciendo daño, que no nos dejan avanzar. Y a la vez, pues tratar de ir estableciendo conductas que nos lleven a volver a sendero correcto, ¿no? Sinceramente, cada paciente, cada problemática necesita ser tratada de una manera totalmente diferente. Y si esta forma de proceder no es la más adecuada, por supuesto que hay que buscar otra forma de actuar. Por eso la flexibilidad a la hora de trabajar es fundamental, es clave. Desde mis inicios trabajando con los pacientes me puse como meta clara el poder diferenciarme de otros profesionales en ciertos aspectos que yo consideraba fundamentales, ¿no? Y uno de ellos iba a ser el trato que yo quería o que quería darles o que pensaba que debía de darles a mis pacientes. Eran muchos los pacientes que insistían en cierta falta de empatía o de frialdad en las consultas psicológicas a las que habían ido anteriormente. Y muchas veces quedaba plasmado en el paso por alto de esos profesionales de datos relevantes, ¿no? O en la incapacidad de poder tener un contacto más o menos directo con el psicólogo entre sesión y sesión. Y eso que quería conseguir, creo, no lo sé, que lo estoy consiguiendo, ¿no? Para mí es fundamental que el paciente sepa que aunque haya una semana entre sesión y sesión, dos semanas o lo que establezcamos, ¿no?, el contacto va a seguir produciéndose. Durante la semana yo hago un seguimiento individualizado de mis pacientes, bien vía WhatsApp, que es muy cómodo, o llamada telefónica, si es el caso, y ellos saben desde el principio, desde el primer momento, que pueden escribirme y que yo a la mayor brevedad posible, porque a veces estoy en consulta, no puedo, pero cuando salgo de consulta y, como decía, a la mayor brevedad posible, voy a estar para ellos, ¿no?, para contactar con ellos. Esto, evidentemente, Es muy costoso en tiempo y en esfuerzos, pero es lo que hace que mis pacientes se sientan acompañados, respaldados, cuidados. Evidentemente, como debería de ser, me leo siempre las historias clínicas, todo con la intensidad toda que puedo, antes de las consultas. Pero os sorprendería ver las caras de asombro que tienen los pacientes cuando con total naturalidad pues les comentas el nombre de su amigo, al amigo que te ha dicho en la sesión anterior, o que les comentas, oye, se está acercando tu cumpleaños, etcétera, o cualquier otro detalle que hace que no se sientan uno más. Desde luego, creo que nuestra profesión es muy importante, o así lo he visto, desde que sentí la vocación de dedicarme a esto, desde muy pequeñita ya. Pero quienes creo que podemos darle ese lugar que debería de ocupar somos nosotros, los profesionales. Quizás si todavía no tiene ese lugar es porque las cosas no se están haciendo del todo bien. Y nosotros nos debemos o deberíamos de debernos en cuerpo y alma a nuestros pacientes. O al menos yo lo entiendo así.
Bueno, yo también lo entiendo así. Me parece un punto de vista muy humano, muy interesante lo que nos estás contando. Y yo creo que lo que está esperando todo el mundo que nos está escuchando ya es cómo se pueden poner en contacto contigo, por dónde pasas consulta, cómo contactan.
Por supuesto, como comentabas, consulto en Ribadeo y en Viveiro, incluidos los sábados por la mañana, porque a veces hay que adaptarse un poquito a los trabajos de las personas y durante la semana o igual no pueden acudir, pero eso es lo menos importante. Por eso los sábados por la mañana les doy la oportunidad de que podamos vernos, y pueden contactar conmigo pues a través de varios medios, o bien vía telefónica o por WhatsApp. El teléfono es el 604-08-6408, repito, 604-08-6408, o contactar conmigo también con un mail a través de la web www.maradonapsicologos.es.
Voy a repetir esos, tengo el teléfono y el mail, ¿vale? 604-08-6408, apunten. Y si no, Maradona Psicólogos, con la P por medio, maradonapsicologos.es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Lorena, y esperamos volverte a ver por aquí.
Muchas gracias a vosotros, por supuesto, y a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Sin duda será un placer compartir más charlas y vivencias de este tipo en futuras ocasiones. Muchas gracias.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres, del 23 al 28 de noviembre, se prevé un gran movimiento sísmico debido al derrumbe de precios. En Almacén del Ofertón, televisor Samsung 50 pulgadas 4K Smart TV 399 euros, frigorífico 2 puertas 165 euros, lavadora 9 kilos inox 1400 revoluciones 325 euros, Arcon congelador 175 euros, estufa butano 59, combi candy acero 359 euros, batidora jata 19 euros, canapés desde 75 euros, y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón, en el polígono de Barres, teléfono 633 074 900. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.
Se nos está acabando el Costa Viva, pero tenemos un par de cositas antes. A ver, una de ellas, una buena noticia, o que apunta que parece bastante bueno, es que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rechazado el recurso de Alcoa contra la decisión que le prohíbe apagar las cubas. Recuerda, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le dijo a Alcoa que de apagar cubas, nada, después de la sesión que tuvieron los trabajadores y también Alcoa y sus abogados. Le prohibió el tribunal a la multinacional americana apagar las cubas. La multinacional recurrió y ahora llega la respuesta y le dicen que no. Ese recurso ha sido rechazado por el tribunal, ¿de acuerdo? Considera el Tribunal Superior de Justicia de Galicia imprescindible prohibir a Alcoa parar las cubas para garantizar la readmisión de los trabajadores y si sus despidos fueran nulos. Así que, por si acaso, las cubas seguirán encendidas. El recurso de la multinacional no funciona y considera el tribunal que tienen que estar funcionando las cubas por si resulta que lo de los despidos sale nulo y tienen que estar en marcha. Lo de los despidos, que podría salir nulo, recuerda, es el próximo día 3 de diciembre, que es cuando está planteado el juicio por la impugnación del ERE. Esa es una de las buenas noticias, y luego una mala noticia para el patrimonio natural que tenemos en la zona, la playa de las Catedrales, que se nos derrumba. Se ha derrumbado uno de los arcos de la playa de las Catedrales, no totalmente, pero sí buena parte de él. Ha caído un buen montón de piedras de uno de los arcos más significativos de la playa de las Catedrales en Ribadeo. Ha sido un desprendimiento que se ha producido en estas horas de la mañana del lunes. No hay ninguna persona herida, afortunadamente no hay daños personales, pero sí que la playa de las catedrales está mudando la forma que estamos acostumbrados a verla. Ha cambiado porque ha habido un desprendimiento de piedras. Pues así están las cosas. Recuerda que tenemos una nueva campaña con nuestros amigos de Cádiz. Hemos pedido que nos mandéis unos audios. Los vamos a escuchar a partir de las 2:20. Vamos a escuchar unos audios, un audio, uno de los audios que nos habéis enviado con la campaña No Vas Poder Con Nos. Y os invitamos a todos a mandarnos vuestra idea de qué es lo que creéis que va a sobrevivir al coronavirus para formar parte de la campaña de nuestros amigos de Cádiz No Vas Poder Con Nos. A las 2:20 seguimos.